Los que hemos vivido por algún tiempo, y el Elder Worthland y yo hemos vivido mucho tiempo, hemos notado que existen ciertos patrones en la prueba de la vida. Hay ciclos de temporadas buenas y malas, altas y bajas, periodos de gozo y tristeza, y épocas de abundancia, así como de escasez. Cuando nuestra vida toma un curso no anticipado y no deseado, a veces experimentamos tensión y ansiedad. Uno de los desafíos de esta experiencia terrenal es no permitir que las tensiones y las contrariedades de la vida nos venzan. Es perseverar en las diversas estaciones de la vida, manteniendo una actitud positiva, aún optimista. Quizás cuando las dificultades y los desafíos nos ataquen, deberíamos tener grabadas en la memoria estas palabras de esperanza de Robert Browning: lo mejor está por venir. No nos es posible predecir todas las tribulaciones y tormentas de la vida, ni siquiera las que estén a la vuelta de la esquina. Pero como personas de fe y esperanza, sabemos sin lugar a dudas que el Evangelio de Jesucristo es verdadero y que lo mejor está por venir. Recuerdo un periodo particular de mi vida en que me hallaba bajo una tensión fuera de lo común. Tenía problemas con el empleo y, a la vez, a mi esposa se le diagnosticó una enfermedad que amenazaba su vida. Fue una de esas épocas en las que parecía que la adversidad se había ensañado contra mí y mi familia. En los días cuando las tensiones y las presiones de nuestra atribulada vida estaban a punto de abatirnos, mi esposa y yo encontramos una forma de aliviarlas. Manejábamos a un lugar a pocos kilómetros de la casa para alejarnos y tener momentos de tranquilidad, conversar y darnos consuelo emocional mutuo. Nuestro lugar era la laguna Walden. Era una laguna pequeña y hermosa rodeada de bosques. Cuando mi esposa se sentía con suficientes ánimos, íbamos a caminar alrededor de la laguna. Otras veces, cuando no deseaba someterse al esfuerzo de la caminata, simplemente nos sentábamos en el auto y charlábamos. La laguna Walden era el lugar especial que teníamos para detenernos, reflexionar y reponernos. La historia de la laguna y su relación con el esfuerzo de Henry y David Thoreau por apartarse de lo mundano durante varios años, quizás era lo que nos brindaba esperanza de encontrar la sencillez y nos ofrecía un escape renovador de nuestra compleja vida. En marzo de 1845, Thoreau decidió mudarse a las riberas de la laguna Walden y pasar 2 años tratando de descubrir de qué se trataba la vida. Él se asentó en un pequeño terreno que pertenecía a su buen amigo Ralph Waldo Emerson. Le compró una casucha vieja a un trabajador del ferrocarril, la derrumbó y de la madera de la casucha y del bosque construyó su propia cabaña. Él llevaba un registro económico meticuloso y concluyó que para una casa y su libertad tan solo gastó $28.12. Tenía un huerto donde sembró arvejas, papas, maíz, frijoles y nabos para mantener su vida sencilla. Sembró 1 hectárea de frijoles con la idea de utilizar la pequeña ganancia para cubrir sus necesidades. Y sí que fue pequeña la ganancia, $8.71. Thoreau vivió independiente del tiempo. No tenía ni reloj ni calendario en su pequeña cabaña. Pasaba el tiempo escribiendo y estudiando las bellezas y las maravillas de la naturaleza que lo rodeaban, entre ellas plantas, pájaros y animales del lugar. No vivía como ermitaño, sino que visitaba casi todos los días el pueblo de Concord e invitaba a otras personas a venir a su cabaña y disfrutar de charlas edificantes. Al cabo de los 2 años, abandonó su cabaña sin lamentarse, pues consideró que el tiempo que había pasado allí fue suficiente para lograr su propósito, el de experimentar las ventajas espirituales de un estilo de vida simplificado. Sintió que más adelante le aguardaban otras experiencias en la vida y que era tiempo de seguir adelante y explorar otras oportunidades. Thoreau concluyó de sus experiencias en la laguna Walden que en realidad existen solo 4 cosas que el hombre necesita: alimento, ropa, refugio y combustible. Me gustaría explicar más a fondo cada una de estas necesidades básicas, así como las ventajas espirituales de un estilo de vida simplificado. La primera necesidad es el alimento. Como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, poseemos el conocimiento sagrado de la verdad revelada sobre la relación entre el cuerpo y el espíritu. Doctrina y Convenios 88, versículo 15 declara, «El espíritu y el cuerpo son el alma del hombre». Para bendecirnos, tanto en lo físico como en lo espiritual, el Señor también nos reveló una ley de salud, que nos indica qué alimentos y sustancias son buenos para el cuerpo y cuáles no lo son. A esas instrucciones le acompañan la promesa que se llama en la sección 89 de Doctrina y Convenios. Y todos los santos que se acuerden de guardar y hacer estas cosas, rindiendo obediencia a los mandamientos, recibirán salud en el ombligo y médula en los huesos, y hallarán sabiduría y grandes tesoros de conocimiento, sí, tesoros escondidos, y correrán sin fatigarse y andarán sin desmayar. Y yo, el Señor, les prometo que el ángel destructor pasará de ellos, como de los hijos de Israel, y no los matará. No existe mejor consejo sobre la palabra de sabiduría que el que se encuentra en el folleto para la fortaleza de la juventud, que dice, «El Señor te ha mandado cuidar debidamente de tu cuerpo. Para hacerlo, guarda la palabra de sabiduría que se encuentra en Doctrina y Convenios 89». Come alimentos nutritivos, haz ejercicio con regularidad y duerme el tiempo suficiente. Si haces todas esas cosas, permaneces libre de adicciones nocivas y tienes control de tu vida. Obtienes las bendiciones de un cuerpo saludable, una mente alerta y la guía del Espíritu Santo. Cualquier droga, sustancia química o práctica peligrosa que se utilice con el fin de provocar una sensación o estado de euforia puede destruir tu bienestar físico, mental y espiritual. Entre ellas se incluyen las drogas duras, el abuso de los medicamentos que se pueden comprar con receta o sin ella, y sustancias químicas domésticas. No dañemos nuestro cuerpo mortal, pues es un don de Dios. Y parte del gran plan de felicidad de nuestro Padre Celestial es la reunión de nuestro cuerpo inmortal con nuestro espíritu. Otra necesidad básica es la ropa. Una vida simplificada que brinde bendiciones espirituales requiere vestir ropa modesta y sencilla. La vestimenta y la apariencia personal comunican a los demás la clase de persona que somos e influyen en la forma en que nos comportamos con los demás. Cuando vestimos de manera recatada, invitamos la compañía del Espíritu del Señor para que nos sirva de escudo y protección. La tendencia del mundo en la moda femenina siempre se inclina a los extremos. Con sus estilos más actuales, muchos diseñadores de moda tratan de hacer dos o tres vestidos con la cantidad de tela que se necesita para hacer uno. En su mayoría, quitan demasiado de la parte de arriba y de abajo de la ropa femenina y de vez en cuando se quedan cortos también en el medio. La moda masculina también está adoptando estilos extremos. En mi época se les hubieran llamado desaliñados e inadecuados. Pienso que una forma de vestir muy descuidada casi siempre va seguida de un comportamiento muy descuidado. Muchos de ustedes se esfuerzan demasiado por ser originales en su vestimenta y apariencia personal, con el fin de llamar lo que el Señor consideraría el tipo de atención incorrecto. En el relato del Libro de Mormón, del Árbol de la Vida, fueron las personas cuya ropa era excesivamente fina quienes se burlaban de los que participaron del fruto del árbol. Causa reflexión reconocer que los mofadores preocupados por la moda que estaban en el edificio grande y espacioso fueron responsables de hacer que muchos se avergonzaran. Y los que se avergonzaron cayeron en senderos prohibidos y se perdieron. El presidente N. Eldon Tanner una vez nos advirtió con estas palabras: el vestirse de forma recatada es una cualidad de la mente y del corazón que surge de respetarse a uno mismo, de respetar a los demás y al Creador de todos. Demostrar recato de ese modo refleja una actitud de humildad, decencia y decoro. Los padres, los maestros y los jóvenes deben conversar acerca de los detalles referentes a la vestimenta y la apariencia, siempre de forma que concuerde con los principios ya mencionados y con la guía del Espíritu, para aceptar, valiéndose del albedrío, el asumir la responsabilidad y escoger lo correcto. Ahora analicemos la tercera necesidad según Thoreau, el refugio. Los periódicos están repletos de informes de la actual crisis habitacional en los Estados Unidos. Se nos ha alentado en casi todas las conferencias generales, que recuerdo, a vivir de acuerdo con nuestros ingresos. Nuestro ingreso es el que debe determinar el tipo de casa que obtengamos y no la gran casa del vecino de enfrente. El presidente Grant una vez dijo: "De mis recuerdos más remotos, desde los días de Brigham Young hasta ahora, he escuchado a hombres desde el púlpito instando a la gente a no meterse en deudas, y creo que la causa de gran parte de nuestros problemas de hoy se basa en no seguir ese consejo". Una de las mejores formas de simplificar nuestra vida consiste en seguir el consejo que hemos recibido tan a menudo de vivir de acuerdo con nuestro ingreso, evitar las deudas y ahorrar para casos de emergencia. Debemos practicar y mejorar los hábitos del ahorro, la industriosidad, la economía y la frugalidad. Los integrantes de una familia bien administrada no pagan interés, más bien lo ganan. La última necesidad de Thoreau era el combustible. Hemos escuchado mucho sobre el combustible y la energía, del alto costo, de la limitación en el suministro, de la impredecible e insegura dependencia de los proveedores y de la necesidad de fuentes de energía nuevas y sostenibles. Dejo la discusión de estos complejos temas a los líderes del gobierno y de la industria. El combustible del que deseo hablarles es el combustible espiritual. El Señor nos ha dado un plan para regresar a Él, pero la culminación de nuestra jornada terrenal requiere combustible espiritual. Debemos emular a las 5 vírgenes prudentes que guardaron suficiente combustible para acompañar al esposo cuando llegara. ¿Qué se requiere para mantener un depósito suficiente de combustible espiritual? Debemos adquirir conocimiento del plan eterno de Dios y de nuestra función en Él. Y al vivir una vida justa y someter nuestra voluntad a la del Señor, entonces recibir las bendiciones prometidas. Tal como el elder William R. Bradford enseñó desde este púlpito, hay gran simplicidad en la rectitud. En toda circunstancia que enfrentamos en la vida, existe la manera correcta o la manera incorrecta de proceder. Si elegimos la forma correcta, nuestra forma de actuar se ve apoyada por los principios de rectitud, los cuales poseen el poder de los cielos. Si elegimos la manera equivocada y actuamos de acuerdo con esa elección, no existe tal promesa o poder de los cielos, y estamos solos y destinados a fracasar. Justo antes de morir, se le preguntó a Thoreau si había hecho las paces con Dios. Él contestó: "¿No sabía que nos habíamos peleado?". Que sinceramente busquemos las maneras de simplificar nuestra vida en nuestra búsqueda por aliviar las tensiones de la misma. Que acatemos el consejo y la dirección inspirados que nos ha dado el Señor en el gran plan de felicidad. Que seamos dignos de tener la compañía del Espíritu Santo y que sigamos la guía del Espíritu al navegar por esta vida terrenal. Que nos preparemos para lograr el propósito final de esta prueba terrenal, que es el de volver a vivir con nuestro Padre Celestial. Es mi ruego, en el nombre de Jesucristo. Amén.